Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy como cada dos semanas desde Argentina y desde la redacción de Nueva Sion nos atiende Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, estamos viendo que en la Argentina hay bastantes movimientos respecto al tema de derechos humanos en los últimos días. Las madres de las Plazas de Mayo, las abuelas de las Plazas de Mayo, explícanos un poquito qué es lo que sucede.
Bueno, te cuento un poquito algunas situaciones y cuestiones que están pasando estos días que son importantes para contarlas a nivel internacional, ¿no es cierto? Ayer, día jueves, se produjo la marcha número 2000 de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y más allá del número 2000, que es un número redondo, importante en el sentido cuando uno hace algún tipo de homenaje o de representación o de algo, estuvo muy marcado por un contexto especial que está habiendo en estos días en Argentina, que tiene que ver con los derechos humanos, la situación del gobierno argentino, digamos, algunas declaraciones que vienen haciendo, alguna situación, digamos, con respecto a la histórica presidenta de la de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, ¿no? Un contexto bastante complejo y preocupante en algún punto, ¿no? La marcha, por eso es que tuvo miles y miles de personas y fue como muy simbólica, ¿no? O sea, fue realmente una marcha muy con muchos simbolismos políticos actuales, ¿no? Lo que ha venido pasando es que, hace unos días a Eve de Bonafini la habían citado a declarar para una causa, ¿no? Una causa por la Fundación Sueños Compartidos, que está, digamos, que ligada a la Madre de Plaza de Mayo, que hubo unas ciertas situaciones, está acusada de administración fraudulenta, ¿no? De administración fraudulenta de los fondos públicos, ¿no? Para viviendas sociales. Esto está ligado a lo que es Sergio Schoklender, ¿no? Esta persona muy, muy conocida que de alguna manera se vinculó a Eve de Bonafini. Y Eve de Bonafini se negó a ir a declarar, ¿no? Porque en algún punto ella considera o se está viendo como que forma parte de alguna manera de una ofensiva judicial contra todo lo que representó el kirchnerismo, ¿no? El anterior gobierno. Como que ahora están saliendo todas las causas y todo lo que se mueve es en relación al anterior gobierno, ¿no? Lo cual es visto por muchos del kirchnerismo como una política persecutoria de la justicia, ¿no? Eve de Bonafini se declaró, digamos, se fue declarada en rebeldía por no ir, y ella lo que respondió es: yo estoy en rebeldía desde el año 1977, ¿no? Y le escribió una carta al presidente Macri, donde dice que desde el año 77, más precisamente el día 8 de febrero de ese año, vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia, implementada por jueces de la nación, ¿no? Y empieza a contar un poco su calvario de todos los años de lucha de lo que es ella y las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Por sus dos hijos, ¿no?, que murieron, en el caso de ella en particular, ¿no? Entonces se genera todo un clima conflictivo a nivel de lo que son los derechos humanos, que de alguna manera empieza a ser más, más caliente, ¿no? Ya Macri, antes de asumir en la campaña misma, había dicho que se va a acabar el curro de los derechos humanos, ¿no? Como si el tema de derechos humanos y el tema de la dictadura, la búsqueda de justicia por la dictadura militar, y que en algún punto fue uno de los estandartes del kirchnerismo, fuera simplemente un curro, ¿no? Fuera un negocio de un grupo. Y en algún punto esta situación con esta fundación forma parte de esta consideración en algún punto como del curro de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese contexto, hace dos días, Macri es entrevistado por un medio internacional, ¿no? Y en esa declaración, en esa entrevista, Macri lo que dice es que no quiere entrar en la polémica sobre el tema de la cantidad de desaparecidos, ¿no? Porque históricamente hay como un emblema de que son 30.000 los desaparecidos, ¿no? Históricamente en Argentina, ¿no? Sin embargo, digamos, los documentados por él nunca más son alrededor de 9.000, pero simplemente porque no se ha podido documentar más, digamos, ¿no? Entonces, Macri lo que viene diciendo es que no quiere entrar en esa polémica, digamos, más allá de que en Tecnópolis, por ejemplo, hay una parte, digamos, donde aparece como 9.000, o sea, está de alguna manera adhiriendo esta idea. Y más allá de esto, bueno, llamó desquiciada a M.D. Bonafini hace 2 días, como una persona desquiciada, y además nombró, habló de la dictadura como guerra sucia, ¿no? Y bueno, esto de guerra sucia, digamos, era justamente la forma en la cual en su momento los mismos dictadores nombraron a la dictadura, ¿no? O sea, que es como cambiar desde el Estado la idea de que esto fue un genocidio, una dictadura, que es lo que de alguna manera el Estado argentino y la sociedad argentina ha venido, digamos, pensando o elaborando y procesando por la idea de guerra sucia, que era justamente la idea planteada por los dictadores para en su momento decir, bueno, esto hay dos bandos, digamos, lo que sería la teoría de los dos demonios, ¿no? Hay como dos bandos que están peleando, y no es que hay un Estado que en realidad toma el lugar de la ley para, o de la no ley, digamos, el lugar de la institucionalidad estatal para regirse mediante régimen y un sistema, digamos, de ilegal de detención de personas, ¿no? Y de desaparición de personas, ¿no? Entonces, este es el modo en el cual en su momento la dictadura justificaba la idea de que estaba en una guerra, ¿no? Y bueno, esto, Macri en las declaraciones dice esto y esto causa un fuerte revuelo, ¿no? Y es en este contexto donde se da la marcha esta de las madres del 13 de mayo, donde, bueno, obviamente que Bede Bonafini aparece ahí como un referente central, ¿no? Que además, ligado al anterior gobierno, y de hecho, tuvo una hora antes, más o menos, tuvo 2 horas de entrevista con Cristina Fernández de Kirchner, que fue a encontrarse con ella, obviamente también buscando también una forma de posicionarse en este contexto, ¿no? Y ocupar un rol también, un lugar, en un momento en el cual el kirchnerismo está fuertemente cuestionado por todas las cuestiones de investigaciones por corrupción y demás, ¿no? Entonces, Cristina aparece nuevamente en escena, acá reunida con Eve Bonafini antes de ir a la plaza, ¿no? No va Cristina a la plaza, digamos, pero bueno, está Eve Bonafini, que es un referente central y histórico, ¿no? De lo que son las madres del 13 de mayo.
Pero una pregunta, Gustavo.
Que lleva muchos años.
Sí, Gustavo.
Sí, te escucho, Jorge.
Tengo entendido, desde la distancia que supone vivir en España, que doña Eve de Bonafini ha sido muy cuestionada incluso por madres de la Plaza de Mayo, que se han separado, que hay otras organizaciones.
Claro, sí, hay...
pero vamos a ver, porque...
Hay varias líneas.
Está
otra línea, que es la línea fundadora, que justamente cuestionan, digamos, a Eve Bonafini por muchas cosas, que es una mujer con, digamos, un carácter impresionante y con una fuerte lucha, y a la vez con declaraciones muy altisonantes.
Sí, pero una pregunta. En los juzgados no se la está juzgando por su carácter, sino por un desfalco, ¿no?
No, se la está juzgando porque, digamos, por esta fundación,
sí, claro,
ella confió en esta persona que es Sergio Sorprender, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Y aparentemente hubo habido una... Entonces ella,
pero el escudarse cuando te llama la justicia en el victimismo político es una situación muy peligrosa para una democracia, ¿no?
Y claro, sí, sin duda que no, o sea, ella debería haber ido, digamos, ¿no? Pero forma parte también de toda una postura que ella tiene en general, digamos, ¿no? Es como una persona que está más allá del bien y del mal, porque ella se considera una perseguida histórica y que siempre tuvo un rebeldía. Y,
sí, pero y, otra vez, cual, disculpa.
No le, la justicia no, no tiene que hacer, no es que la justicia no la tiene que citar por eso, porque todos somos iguales ante la ley.
Pero
bueno, explicando un poco cuál es su, sí, su posicionamiento de una persona que además tiene esa casta, no me acuerdo exacto, pero anda cerca de los 90 años además.
No, pero sí, sí está muy bien todo lo, Gustavo, está muy bien todo lo que vos me decís, pero justamente esto de, encima del bien y del mal, me parece que es la definición de esta persona que, por ejemplo, se ha atrevido a tener declaraciones no solamente sobre lo que pasa en Argentina, ¿no? Sino sobre lo que pasa en Israel, lo que pasa con los judíos en Medio Oriente.
Sí, sí, sí.
Y ella es como si fuera el papa de la izquierda. Es como que nadie le puede decir nada de eso, ¿no? Nadie le puede decir nada porque ella...
La gente le puede...
Pero,
le pueden decir, digamos...
pero en la izquierda nadie le rechista.
Bonafini no es particularmente un personaje mesurado, digamos, ¿no?
No, pero digo que en la izquierda argentina nadie se atreve a rechistarle. Y el que dice media palabra es una ofensa a los derechos humanos, parece ser.
No, hay hay fuertes cuestionamientos internos también, digamos, hay fuertes divisiones internas entre lo que es el movimiento de los derechos humanos. De hecho, Bonafini es cuestionada. De hecho, Carlotto, la de Carlotto, tiene una postura muy diferente a Bonafini en muchos aspectos. Todo lo que es la línea fundadora también se ha planteado una línea muy diferente, ¿no? O sea, Hebe Bonafini tiene esa, es como casi como una. Es un personaje, digamos, emblemático, pero a su vez es un personaje con fuertes componentes también de rasgo, digamos, de autoritarismo y demás, que tiene que ver también con todo lo que le pasó y con esto que este lugar que ya fue construyendo, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de la gente común, entre comillas, le reconoce y le reivindica un poco todo lo que hizo, pero también la ve como una persona que en su momento ya entró en una situación, en una forma de ver el mundo, digamos, del bien y del mal, y que y básicamente es una persona incuestionable, ¿no?
Sí, una pregunta.
Justamente, sí.
Otra pregunta, Gustavo.
Que ella se ve como incuestionable.
Sí, sí. Una pregunta, por favor. Porque me gustaría traer esto también al campo de lo relacionado, de alguna manera, con el tema judío, que es el central de Radio Sefarad y también de Nueva Sion.
Sí.
Muchos, la proporción de judíos desaparecidos es muy superior a la proporción de judíos en la población argentina, sí. Con lo cual se sabe que tuvieron un activismo muy importante en estos grupos que fueron asesinados, castigados, utilizando la terminología que sea la apropiada para este caso. ¿Hay alguna separación, alguna clasificación interna dentro de las abuelas y las madres de desaparecidos con respecto al tema de los judíos? ¿O no han habido casos de judíos entre los niños robados?
Oh, sí, sí. Hay muchas madres y abuelas que son judías. Por ejemplo, René Eperbaum, digamos, hay muchas madres judías, madre y abuela de Plaza de Mayo judías, digamos. Así como en su momento, claro, hubo muchos desaparecidos judíos, 2.000, digamos, más o menos judíos, sobre 30.000, digamos, o 30.000 lo que se supone, con lo cual hay una sobre representación. Y también hay muchas madres y abuelas de Plaza de Mayo judías, ¿no? Eso hay muchas, y de hecho, bueno, nosotros hemos hecho muchas notas, muchas entrevistas con muchas de ellas, ¿no? Hay muchas, no hay una división dentro de lo que es, porque no es, así como en su momento no se presentaban como los judíos dentro de los movimientos de izquierda, digamos, sino que la formaban parte, acá lo mismo, digamos, ¿no? No es que se arma un grupo especial de judíos, de ahora, de familiares judíos, aunque hago un movimiento, ¿no? Lo que es familiares, el movimiento judío por los derechos humanos, el Sherman Shiloh y otros movimientos posteriores, que sí reivindicaban desde punto de vista de la lucha de los judíos, ¿no? Pero no está, ahora, digamos, dentro de las madres del Pase de Mayo no es que hay una parte que tenga que ver con, o abuelas, con los judíos, ¿no? Porque justamente los judíos están integrados al resto, y esa fue la idea por la cual también fueron perseguidos en su momento como parte de una lucha argentina, ¿no es cierto? Es un tema complejo. Y particularmente lo que es las instituciones judías no han tenido una postura muy clara al respecto, y bueno, forma parte también de la institucionalidad judía que tenemos en este momento, ¿no? Ahora lo que hizo las declaraciones de Macri, o sea, independientemente de, digamos, de Bonafini, que realmente nos preocupa, nos puede preocupar algunas cosas que diga, pero no es la persona que nos está gobernando, ¿no? Pero que un presidente de la nación, digamos, hable de guerra sucia, creo que debería ser cuestionado por incluso las instituciones judías, ¿no es cierto? Porque hablar de guerra sucia ya es entrar en un terreno muy complicado desde el punto de vista semántico, donde estamos justificando el terrorismo de Estado en algún punto, ¿no? Y yo creo que justamente habiendo esta cantidad de judíos desaparecidos, las instituciones judías deberían hacer algún tipo de reclamo o algún tipo de queja por justamente esta forma de catalogar la dictadura, ¿no? Ya en algún punto en la anterior columna hablamos del tema de los nazis, los grupos nazis que estuvieron recibidos en la, fueron recibidos en la Casa Rosada, incluidos en un grupo de jóvenes, de jóvenes de agrupaciones políticas, y hubo una agrupación neonazi que participó, de Alejandro Biondini, y la DAIA no hizo ninguna queja ni ningún reclamo, cuando en general está haciendo, cada vez que hay un acto de antisemitismo de algo, la DAIA hace una manifestación, y en este caso el hecho de que neonazis vayan específicamente a la Casa Rosada no generó ningún tipo de reacción oficial ni comunicado de nada de la DAIA, lo cual muestra también una postura muy condescendiente con el poder de turno, ¿no?
Bueno, Gustavo, te agradecemos que nos hayas acercado un poco, que nos hayas aclarado un poco lo que leemos o que a veces vemos en algunas noticias y no acabamos de comprender sobre estos sucesos que están teniendo lugar esta semana en Argentina, en el terreno judicial, en el terreno social y en el terreno político. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta luego, un saludo a la audiencia.